una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Bienvenidos a De Genios, Poetas y Locos, un espacio dedicado al arte y la cultura en todas sus manifestaciones, la educación y la salud física y mental, conocimientos, música, literatura. Gracias por acompañarnos a través de las ondas del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos. En esta edición quiero compartirte dos temas en particular. Uno se refiere al de la gastronomía y cómo esta industria ha enfrentado esta crisis mundial provocada por el COVID-19, para lo cual tuve una charla con Consuelo Elipe, directora del Vallarta Nayarit Gastronómica, evento formativo que próximamente realizará su 12ª edición y quien nos dio un panorama sobre esta importante industria. El segundo tema es el de los artesanos, esos trabajadores que realizan con sus manos una serie de productos originales, muchos de ellos con una tradición de muchos años. Otros, esta nueva generación de jóvenes emprendedores que están buscando una manera de expandir sus horizontes financieros, para lo cual te voy a compartir dos entrevistas, además de las ya conocidas cápsulas animaleras, el análisis de Alfonso Baños en su audiocolumna La Ciudad Imaginada y las novedades del Centro Cultural Biblioteca Los Mangos con su directora Tania Mancha. Y como dice la tradicional lotería mexicana, corre y se va. Y bien, para dar inicio a este programa, voy a platicar con Consuelo Elipe Ramos, quien es directora de Vallarta Nayarit Gastronómica, un evento de corte formativo que ya va por su 12º año consecutivo, uniendo a los destinos Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, particularmente en el ramo gastronómico. Este evento se ha destacado por tener a los más importantes chefs a nivel mundial, muchos de ellos con estrellas Michelin, y quienes están marcando la pauta en la ruta gastronómica que se sigue. Y para hablarnos precisamente del panorama gastronómico que se está viviendo, tenemos a nuestra buena amiga Consuelo Elipe. Consuelo, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás?
Bien, Miguel Ángel, ¿y tú?
Muy bien, trabajo y trabajo y aguantando el calor.
Sí, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué añito más complicado, por Dios, qué agotamiento mental. Pero bueno, aquí estamos resistiendo.
Bueno, entonces vamos a platicar acerca del ámbito gastronómico y uh-huh. la visión que tienes sobre esta industria que, pues en particularmente este año, después de varios en que iba muy bien, pues está recibiendo un fuerte impacto. Cuéntame, ¿cuál es el panorama general que tienes de la gastronomía en Vallarta, en la región de México y, bueno, en el mundo?
Pues sí, como bien dices, ha cambiado radicalmente lo que teníamos a finales del año pasado o incluso a principios de este año, que era la verdad un panorama muy bueno. Yo sentía que muchísimos de los chefs con los que estábamos trabajando, estrellas Michelin, por ejemplo, estaban abriendo incluso y haciendo alianzas internacionalmente, o sea, en países desde Tailandia hasta Latinoamérica, o sea, en muchísimos países, y todo era como muy próspero, abriendo nuevas sucursales, etcétera. Pues como todos sabemos, a partir de marzo cambia absoluta y radicalmente. De hecho, grandes estrellas Michelin, incluso, te voy a poner el ejemplo de Roberto Ruiz de Punto MX en Madrid, que tenía uno de los restaurantes más exitosos, pues con la mala noticia de que ya no va a abrir después de este COVID. Y eso es un dato muy significativo de lo que está pasando. O sea, muchos restaurantes han abierto, algunos, con todas las restricciones, pero sabemos que lo que es otoño-invierno va a ser muy duro y algunos no van a poder resistir la crisis económica y van a tener que cerrar. Aquí ya de una manera más local o más cercana, más nacional, te diría que estamos un poco en la misma situación. Muchos estuvieron cerrados algún tiempo, algunos días, alguna semana. Aquí ha sido esa parte un poquito más ligera, porque en Europa sí han estado cerrados pues de 3 meses hasta 4 meses. Aquí han cerrado pocos días, pero lo que nos transmiten todos ellos es que está muy lento. En primer lugar, porque los que están cumpliendo las reglas de una forma ética, pues el aforo se ha reducido muchísimo, pues a la mitad o incluso menos. Eso hace que los ingresos sean muy bajos y los costos, sin embargo, siguen siendo los mismos. Y el futuro es bastante incierto. Te digo incierto porque no se sabe muy bien cómo va a responder el turismo. El turismo ahora está enfocado en la parte de turismo nacional, pero aún así la crisis económica pues también está golpeando y la gente no está viajando pues como podía viajar antes. Entonces yo creo que el panorama se puede resumir en una palabra y es incertidumbre.
Oye, ¿de qué manera va a obligar a evolucionar la industria gastronómica esta pandemia?
Pues mira, va a evolucionar, pues, en primer lugar, en esta industria y en todas, nos hemos cansado de oírlo, pero es la verdad, es el tema de que hay que ser creativo, de que hay que reinventarse, y igualmente por todo la, pues porque estás metido en esto y todos los días estás hablando con chefs, con restaurantes, nos hemos dado cuenta ya de varias cosas muy significativas, ¿no? Y a veces hasta sorprendentes. Nos hemos dado cuenta que muchos de los menús que antes eran menús degustación muy caros, a lo mejor de 200 o 300 euros, ese tipo de restaurantes están haciendo ahora lo que llaman comfort food. Es decir, han ido a hacer menús mucho más ligeros, mucho más baratos, obviamente. Incluso grandes chefs, como el chef René Resecki de Noma, que ha sido número uno del mundo, comenzó a hacer, por ejemplo, durante un tiempo hamburguesas, con un gran éxito porque tenía filas y filas de gente que iba a comer la hamburguesa de Noma, pero claro, donde antes te gastabas 400 o 500 euros y ahora a lo mejor te gastas 50, ¿no? Y esa es una tendencia que se está aplicando en algunos casos en los que sí están haciendo unos menús, pues eso, más flexibles, más sencillos, entre comillas, siempre con el sello de cada uno de los chefs, aunque también te puedo decir que tenemos conocimiento de otros chefs también importantes que sin embargo han decidido apegarse a su forma de cocinar, a su personalidad, y no están cambiando nada. Es decir, mi restaurante era este y voy a abrir con la misma cocina y con la misma personalidad y con todo igual. Pero yo creo que sí hay esa tendencia de adaptación. Nos vamos a estar adaptando y además ahora la adaptación es casi semana a semana, te diría. Hay que ver el comportamiento de los clientes, el comportamiento del turismo, el comportamiento de las afluencias y también de las leyes, porque ya ves que el tema aquí semáforos en España era por fases, van cambiando día a día según se comporta el virus y yo creo que todos los restaurantes y toda la industria hotelera también se va a tener que estar adaptando a todo lo que la realidad te va marcando casi día a día.
Claro. Oye, con esta cuestión de los protocolos de sanidad, La gastronomía actualmente es una cuestión de experiencia, de vivir el entorno, de disfrutar la compañía, etcétera. ¿No crees que se vaya a cambiar mucho eso con esta cuestión de sanidad en la cual hay muchas limitaciones en cuanto, no sé si a poder levantarte, de convivir, de platicar, de ver los platos, etcétera?
Sin duda es que el mundo ha cambiado, no solo la gastronomía, es que el mundo como lo conocíamos en febrero, pues ahora mismo ya no está y no existe. Y va a existir dentro de 6 meses o de un año cuando teóricamente esté la vacuna, pues no lo sabemos nadie, ¿no? Esperamos y confiamos que sí. Pero obviamente la experiencia, como bien dices, yo particularmente pienso que sí ha cambiado. Porque es verdad que la gente no va con la misma tranquilidad y con la misma actitud que ibas antes. Es cierto que los restaurantes y los hoteles se están esforzando muchísimo, te digo, siempre hablando de los que se lo toman como hay que tomárselo, con ética y con profesionalidad, que no todos son así. Y están tratando de suplir esa parte que no podemos tener de experiencia, pues con seguridad. Yo creo que ahora es la experiencia mejor que podemos tener es la de sentirnos seguros y la de estar convencidos que estás en un lugar que te están cuidando y que vas a salir habiendo cenado o comido rico, pero también sin haberte enfermado, ¿no? Entonces, ¿qué va a influir? Obvio que no es como antes, no, sería, la verdad, creo que es que no sería cierto decir que es la misma experiencia, porque nunca lo va a ser. Desde el momento que tú llegas con un cubrebocas, pues ya la experiencia no es la misma, la sensación no es la misma, pero bueno, creo que hay que estar abiertos a vivir lo que nos toca ahora, que es esa parte, y vivirla con responsabilidad y esperar que las cosas pues vayan a mejor en un tiempo razonable.
Claro. En cuanto a esta industria, ¿crees que esto haya sido una prueba de fuego para que pudieran notarse quién es quién en la cocina, en los restaurantes y todo ello?
Mira, la verdad, yo no lo vería así, porque yo no creo que el que no lo logre, o sea, el que cierre tal, no es que sea peor que el que se quede abierto. Es verdad que en todas estas grandísimas crisis, y esta es algo que no, ni yo creo que ni la peor de las pesadillas, soñábamos con algo así, es verdad que con lo que decimos, ¿no? Pues que la adaptación, o sobreviven los más fuertes. Yo, francamente, te digo, no lo creo. Creo que cada circunstancia es particular de cada chef, y evidentemente unos lo van a hacer o lo van a lograr, pues a lo mejor porque tenían una economía más saneada en el momento de que ha ocurrido, porque tienen una estructura que se puede adaptar más fácilmente, pero yo pienso que va a haber muchos grandes chefs y muchos grandes lugares que desgraciadamente van a tener que cerrar, y otros que van a sobrevivir, pero no por eso los que mueran son peores, ¿me entiendes? Entonces, bueno, creo que una prueba de fuego está siendo para la humanidad completa, pero es demasiado complicada como para que nos lo tomemos como un examen, ¿no? Yo creo que nadie estaba preparado para lo que nos está pasando.
Oye, también hay una cuestión que mencionaste que me llama mucho la atención sobre la ética en los negocios, ¿no? Porque muchos no están cumpliendo el porcentaje de ocupación que debe tener, y lo notamos porque pasas en la calle y los carros estacionados afuera y haciendo filas.
Yo, fíjate que ese es un tema que la verdad me preocupa muchísimo. Me incomoda muchísimo, porque me parece que no es justo, que sabemos todos que hay gente que lo está haciendo muy bien, que se está esforzando al máximo por cumplir con todo, y no solo porque hay que hacerlo, no solo porque hay que hacer una foto y subirlo a una red social y decir que lo estás haciendo. Me encanta, o sea, ese tipo de frases como de con todas las medidas de seguridad, ya es como una coletilla que ya no tiene valor alguno ni fondo alguno, porque todo el mundo la usa. Sabemos que hay gente que lo está haciendo muy bien y gente que lo está haciendo muy mal. Y a esa gente que lo está haciendo muy mal, sin ética, sin nada, en el que solamente le importa la parte económica y no cumplir aforos, y no cumplir distancias, y no cumplir nada, porque los hay, no están teniendo a veces las consecuencias que deberían tener. La verdad, yo en eso sí soy como muy radical, si quieres, pero creo que de verdad que ahí la ley sí se tendría que aplicar con todo, para que realmente los sitios que lo están trabajando, que están luchando, que le están invirtiendo, pues sean los que estén abiertos, y los que además tú como cliente tuvieras la certeza de que los que están funcionando son los que lo están haciendo bien y puedes ir con tranquilidad, porque cuando ya se mezcla los que lo hacen bien y mal y todos parecen que lo hacen bien, tú como cliente, ¿dónde sabes que puedes ir?
Por cierto, ya TripAdvisor está preguntando cuando haces una reseña si viste los protocolos de tal o cual manera, ¿no? Que ya es también como una condicionante para ver si vas a un restaurante o no, que ya también nos estamos educando en ese sentido.
Claro, y te digo, y me parece muy bien que como clientes seamos exigentes. Yo creo que los locales, o sea, los lugares que lo están haciendo bien, deben ser muy rigurosos. También hay que criticar a los clientes, porque no todo es de los lugares. Todos sabemos, y lo sabemos por amigos restauranteros y hoteleros, que batallan muchísimo con la gente porque no quieren cumplir las reglas. Porque están en un hotel en zonas comunes y les dices, por favor, señor, tal, y no quieren. Y hasta han tenido que llegar a echar a clientes porque no quieren cumplir las reglas. Esto es una cuestión de todos, de todos, de todos. Pero yo creo que cuanto más regulado, más estricto y más transparente sea, pues pienso que es mucho mejor para los dos lados, para el que tiene un lugar y para el que lo visita también.
Muchas gracias, Consuelo.
Muy bien.
Fíjate, gracias.
Un besito, cuídate. Bye. Bye.
Bye.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Qué bien, para continuar este programa quiero compartirte que en Puerto Vallarta hay muchas historias interesantes de gente trabajadora que día a día lucha por salir adelante, siguiendo sus sueños y esforzándose por alcanzarlos. Hace unos días platiqué con don Pedro Guadalupe Rosas García, artesano en vidrio desde hace 3 generaciones, por lo que casi tu vida la ha dedicado a este delicado arte que conlleva en verdad mucho trabajo y dedicación. Y es que en un momento se dedicaba hasta 14 horas al día para practicar en la realización de sus piezas, mismas que vende en diversos espacios aquí en Puerto Vallarta. Es un trabajo que desafortunadamente muchas veces es poco valorado por el público, en particular por los nacionales. Pero te dejo con esta entrevista para conocer más sobre su punto de vista respecto a las artesanías. ¿Originario de dónde, don Pedro?
De la Ciudad de México.
¿Y desde hace cuánto en Puerto Vallarta?
Hace 20 años ya.
¿Qué se dedicaba allá en México cuando estaba viviendo allá?
De hecho, yo toda mi vida he trabajado el vidrio. Tengo 40 años trabajando esto. Es una tradición de mi familia.
¿De quién inicia esta tradición del vidrio?
Mi abuelo. Él comenzó con esto, sí. Él se llamaba Luis García.
¿Y él cómo inició esa tradición?
Pues la misma necesidad de tener un poco de ingresos, porque él era gente de campo, fue lo que hizo que él buscara la manera de empezar a ganar dinero en algo, y una persona le empezó a enseñar y él fue ya desarrollando sus capacidades en esta artesanía. En el año 45, 46 más o menos. Es por parte de mi madre. Ella tuvo 9 hermanos y la mayoría de ellos se han dedicado a trabajar el vidrio. Ya después mi mamá y mi papá también aprendió a trabajar esto, a pesar de que su trabajo era otro, también entró a trabajar esto en un tiempo.
¿Y a usted cómo es que le llamó la atención? Porque no necesariamente les tiene que gustar, ¿verdad?
No, realmente a mí me gusta este trabajo porque le permite a uno desarrollar la creatividad. Es algo muy bonito realmente. Uno se mete en un mundo diferente cuando está trabajando el vidrio.
Por ejemplo, ¿cuántas piezas que usted recuerde que le han gustado más ha realizado?
De hecho, a mí me gusta mucho trabajar las piezas en miniatura, pero muy detalladas. Eso es lo que a mí más me gusta hacer. También hago cosas más grandes, pero a mí lo que más me gusta es hacer miniaturas.
¿Cuál es la más grande que ha hecho?
Me hice una tráquea para una chica que la necesitaba para un trabajo de escuela, de universidad. Una tráquea con las ramificaciones de lo que son los pulmones, como de 45 centímetros más o menos.
¿Y de las más pequeñas que ha hecho?
Unos elefantes, me han de medir como unos 8 milímetros más o menos, son muy pequeños.
¿Alguna vez ha participado en algún evento de artesanos de vidrio o competido en algún concurso?
Sí, en el Gran Premio de Artesanos, sí, ahí concursé, y también en los concursos de nacimientos en el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México. De hecho, para ese concurso hice una piñata y dentro de ella puse un nacimiento pequeño. De ahí era, se trabaja mucho la miniatura en esa exposición.
Claro. Ahora, ¿este arte es fácil de aprender o se requiere de mucho tiempo para aprenderlo?
No, es ya quien tiene las aptitudes puede aprender muy rápido. Nada más que siempre hay que superarse, porque aprenderlo es fácil, pero irlo mejorando cada vez es lo complicado.
¿Mejorarlo en qué sentido? ¿En los detalles o en figuras diferentes?
Exacto, los detalles, darle más detalle y un mejor acabado a cada pieza, porque muchas veces ven las piezas y dicen, ah, es vidrio, ah, qué bonito, pero no siempre están bien acabadas.
¿Cuál es el principal reto como un artesano en vidrio puede tener?
Precisamente es el que las piezas sean lo más detalladas posible y lo más apegados a lo que es la realidad, si es un animal.
¿Cuáles son sus preferidos? ¿Los dragones? Veo que tiene una mantarraya muy bonita. ¿Los gatos, animales? ¿Qué son los preferidos de usted?
A mí me gusta mucho hacer dragones, es lo que más me gusta. No sé, será porque son algo mítico, no sé, algo diferente. Eso me agrada.
Claro. Y ha hecho bastante, ¿no? Que tiene el vidrio de color también, maneja.
Sí,
mucho.
Manejo lo que es el vidrio de color. Hace años nosotros únicamente trabajábamos con vidrio transparente y lo decorábamos con pintura. Ahora ya tenemos acceso a vidrio de color, que no lo conseguimos aquí en México, lo tenemos que importar, pero es vidrio de muy buena calidad. Este vidrio yo lo pido a una compañía de Estados Unidos. Es el mismo tipo de vidrio que utilizan en Murano, en Italia, es lo mismo. Nada más que nosotros ya a quien le damos nuestro toque particular.
¿Hacia dónde quiere ir ahora? Digo, ya vi que se superó del vidrio transparente al vidrio de color, y ahora, ¿cuál es el siguiente reto que usted tiene?
Hay distintos tipos de vidrio. Está el vidrio dicroico también, que ese vidrio se hornea para hacer también piezas como son dijes o aretes. Ese sería un siguiente reto para mí. Es un vidrio muy brillante.
¿Y cuál es la facultad o dificultad para trabajar ese vidrio?
Pues más que nada no es una gran dificultad, sino el conseguirlo, porque es vidrio caro, y tener todos el equipo para trabajarlo, que ese más bien es un horno. Ese vidrio se hornea.
Regresando a su historia, ¿de su abuelo qué me dijo? ¿En 46?
Más o menos en ese año.
46 a 2020 serían más o menos 60 y tantos años, ¿no? De la tradición en la que han estado guardados.
Sí, de hecho.
¿Sus hijos han seguido esta tradición?
Ellos están aprendiendo ahora. Tenían otros retos, o hacían otras cosas. Tengo un hijo arquitecto, un hijo ingeniero. Entonces ellos se han dedicado primero a su carrera. Y ya ahora, ya forjada, ya ellos están aprendiendo este arte.
¿Qué se necesita para ser un buen artesano en vidrio?
En primera, que le guste a uno el trabajo, o sea, lo que va uno a desarrollar, que tenga uno la capacidad, también la voluntad por mejorar cada vez.
¿Usted recibió clases de escultura, o fue de sus mismos maestros, o cómo fue esa, pues, aprender a darle forma a las cosas?
No, yo aprendí mucho con un primo, que él trabaja muy bien el vidrio, y es más que nada práctica, práctica, práctica. Siempre es lo único que lo puede ayudar a uno a hacer unas piezas mejores. La imaginación también.
¿Cuántas horas diarias le dedica a producir, a realizar?
Ya después de 40 años, solo 5 horas, no más.
¿Y antes?
Nuestros turnos eran de 12 horas diarias, de 12 o 14 horas diarias.
Oye, ¿no se acaban los ojos o algo por tanta...?
No. Más bien lo que se va acabando son los riñones, de tanto estar uno sentado. Pero los ojos hasta ahorita sí tengo deterioro, pero ya por la edad, no propiamente por lo que es el trabajo del vidrio. Que eso también lo que va afectando es por los rayos ultravioleta, que es lo que le va uno formando catarata. Pero hasta ahorita, después de 40 años, estoy, se puede decir, bien.
¿Aproximadamente quiénes son los que más le compran a usted? ¿Extranjeros, nacionales?
Extranjeros, sí, son los que valoran más este tipo de artesanía.
¿Es poco valorada la artesanía en vidrio en México? ¿La gente qué le dice?
Realmente ellos se acercan y... siempre repelan el precio, siempre repelan. A pesar de que de los precios que yo tengo aquí, si lo vemos lo pueden buscar en internet, y en internet los precios son sumamente más elevados que lo que yo manejo.
Porque aparte son piezas únicas, no se hace nada en serie, no se hace ningún molde, ni mucho menos. Cada pieza es una creación de la nada, ¿no?
Exacto, sí, cada una tiene su toque particular. No puedo hacer dos idénticas, todas son diferentes.
¿Tiene alguna colección personal de trabajos que le hayan gustado y que ha decidido guardar para sí mismo?
Sí, muy pocas piezas, pero sí tengo algunas. En particular, un ajedrez que hice para mi hija, también en miniatura. Ese lo tengo. También un códice, un fragmento de un códice. Lo hice sobre papel amate con vidrio negro. Ese me gusta mucho.
¿Hay alguna cosa que tenga todavía ganas de hacer, o que tenga ilusión de hacer y esté esperándose para en algún momento especial?
No, realmente no. Me gusta mucho innovar e ir viendo cosas diferentes. Me gustan mucho los animales. Muy próximamente voy a comenzar a hacer con vidrio siluetas de gatos. Me gustan los gatos.
¿Cuánto tiempo más piensa dedicarse a esto? ¿Es su pasión o sí, quién otra cosa?
Sí, esa es mi pasión. A mí me han preguntado, ¿qué va usted a hacer cuando se retire? Pues yo no me voy a retirar, esto es mi vida, y hasta el último día en que yo tenga la capacidad, la fuerza y de poder trabajar, ahí voy a seguir.
¿En qué piensa cuando está trabajando el vidrio?
Únicamente me centro en lo que es mi trabajo, en hacer mucho el detalle, y a veces imagina uno cómo debe ser los toques que le debe dar a uno a esas piezas. Para mí es muy placentero, me mete en otro mundo, me olvido de problemas, de cualquier otra cosa. Me gusta mucho mi trabajo.
¿Se vive bien de trabajar la artesanía?
Es un poquito complicado vivir de la artesanía. En Vallarta, a mí, a Dios gracias, me ha ido bien. Pero en la Ciudad de México, donde yo antes vivía, es muy complicado.
O sea, aquí el turismo, digamos, valora más el trabajo artesanal.
Exactamente, como aquí hay turismo extranjero, que es el que nos valora mucho lo que es el trabajo. Y también le hago casi cualquier pieza que me pidan, se las hago. Generalmente llega el turista y me dice que llega un perro, un gato, a veces piezas extravagantes como un delfín montado por un ratón, un yajalopi, que es una especie de conejo con cuernos de venado, cosas diferentes, raras. Yo lo más raro que he hecho es una alebrije. No era muy grande, pero sí me gustó por ser algo diferente. Tenía una cola de alacrán, cuerpo de lagarto, garras, alas, era diferente.
¿Qué le gustaría decirle a la gente que escucha el radio sobre la artesanía en vidrio?
Pues simplemente que respeten al artesano. El artesano es un ser humano que tiene defectos, virtudes, pero siempre el que llegue a las personas y de repente digan, es vidrio. O sea, es complicado, es difícil. O sea, como haciéndolo menos. No, yo creo que simple y sencillamente pediría respeto para el trabajo de cualquier artesano, porque muchos de nosotros como artesanos no somos a veces como que un poquito hechos a un lado.
¿Cómo le gustaría ser recordado?
Pues por mi trabajo, por las piezas que elaboro, por las piezas que elaboré y por el esfuerzo y tesón que pongo para trabajar cada día mejor.
Oiga, ¿a usted encuentra una diferencia entre artesano y artista?
De verdad que no. Yo creo que nosotros artesanos que vivimos de esto, o sea, también desarrollamos y hacemos piezas artísticas, eso creo yo.
Porque de repente veo trabajos de personas que dicen artistas, pero ellos están en galerías. ¿A usted había oportunidad de estar en galerías? ¿O le han permitido estar en galerías exhibiendo?
No, ninguna, nadie me ha propuesto eso.
¿Le gustaría alguna vez tener un trabajo, una exhibición de galería?
Sí, me gustaría, porque en algún momento también lo que me gustaría hacer es cuadros con vidrio fusionado, quizás sería una buena idea. A mí eso sería, probablemente sería uno de los retos que quizá en algún tiempo me gustaría desarrollar. O sea, hacer cuadros diferentes, no sé, mezclas de vidrio, algo distinto.
Pues ya hay que empezar a trabajar en una colección, ¿no? Para a ver si se propone una galería que pueda exhibir los trabajos de don Pedro.
Sí, eso sí, eso es una muy buena idea y es algo que voy a comenzar a considerar, hacer piezas muy exclusivas.
Muy bien, don Pedro, muchas gracias.
Gracias a usted, le agradezco.
Hasta aquí la plática que tuve con don Pedro Rosas y quiero invitarte a que si conoces a un vallartense, ya sea hombre o mujer, que tenga una historia inspiradora e interesante que contar, te comuniques conmigo para que conozcamos a lo mejor que tiene Puerto Vallarta, su gente. Mi teléfono es 322-8880-527. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Ya regresamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Ahora te voy a presentar a Mariana Carmona, una joven profesionista que además de tener un trabajo de tiempo completo, estudia una maestría y recientemente se aventuró a iniciar un negocio en colaboración con su familia. Ella aborda diversos tejidos y está lanzando su marca al mercado. Evidentemente, el haber tenido la oportunidad de una educación universitaria le ha traído ciertas ventajas. Sin embargo, al momento de enfrentarse al mercado padece lo mismo que otros artesanos. Te invito a que escuchemos su historia. Nombre completo, lugar de nacimiento y a qué te dedicas.
Mariana Carmona, nací en Puerto Vallarta y me dedico a crear de decoración para el hogar con la técnica de macramé y madera.
¿Cómo es que te llama la atención esta actividad?
Bueno, a mí siempre me ha gustado mantener mi habitación en orden y siempre he pensado que tener tu casa y tu cuarto bien ordenado te transmite una vibra bien bonita, bien positiva, te da armonía. Entonces empecé a ver tutoriales, de repente me llegó justamente un curso sobre macramé y dije, ah, va, ¿por qué no? Me metí y empecé a aprender, lo hice primero por gusto y después lo publiqué en una página en Facebook, que Facebook es maravilloso, y me empezaron a preguntar que qué bonito trabajo, que qué original, y dije, va, pues ¿por qué no? Surge mediante una crisis económica mundial y es algo en donde le veo mucho potencial, me gusta crear cosas auténticas y con mis propias manos, entonces pensé en crear una marca con ese enfoque que también mantuviera como la esencia de Puerto Vallarta, así mismo como la parte artesana que tenemos aquí en México, ¿no? Y seguir apoyando esta bonita cultura que tenemos.
¿Qué piezas son las que haces o desarrollas?
Bueno, puedo desarrollar puedo desarrollar muchas diferentes piezas. Principalmente, mi principal producto son las repisas. Son repisas con una madera hermosísima, que me imagino ya la conocen todos, que es parota. Yo la barnizo y yo la lijo y tejemos los sujetadores. Hacemos atrapasueños, hacemos tapices de decoración, también lámparas como foquitos. Hacemos aretes, hacemos accesorios. Digo, podemos hacer muchísimas cosas con la técnica de macramé y madera, que hará que tu casa sea un lugar súper bonito y que cuando llegues digas, ah, qué bonito es vivir aquí, ¿no?
Ahora, tú tienes una profesión.
Así es, yo soy licenciada en administración y estoy estudiando actualmente una maestría en mercadotecnia, pero también trabajo en un maravilloso hotel que es el Marriott, pero esto me salió como algo que tenía que hacer en algún punto de mi vida, el emprender, ¿no? Afortunadamente tengo ahora dos trabajos y pues con todas las ganas de seguir creciendo este bonito negocio.
¿Es complicado emprender?
Uf, como no tienes idea, justamente le platicaba a mis amigos que me dormí a las 3 de la mañana el día de hoy y entré a las 8 a trabajar, entonces entre la maestría, entre tantas cosas que tenemos, es muy difícil porque también te afrontas a la competencia, a que te vayan a copiar, te desanimas y dices, no, ya no quiero, no, sí se puede, ¿no? Es como que ese, de repente, ¿cómo podría decirlo? De repente te dan altos y bajos, pero si tú sabes lo que quieres, yo creo que debes tener un objetivo y alcanzarlo, ¿no? Al final es dedicación y pasión por lo que haces y lograrlo.
¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado ahora en esta nueva etapa, digamos, como no sé cómo se llama, artesana o como emprendedora?
Bueno, de lo más difícil yo creo que ha sido balancear un poquito mi vida porque pues tengo múltiples cosas que hacer y también como darme el tiempo de hacer cada cosa, porque cuando vamos iniciando no podemos invertir en todo. ¿Estás de acuerdo que no puedo invertir en alguien que me lleve las redes sociales, alguien también que me haga los productos? Entonces pues yo y mi mamá y mi hermana también empezamos a hacer esto y de repente estoy yo haciéndolo y me mandan mensajes y es como que ching, coordinar entregas, es ser como toda la parte de la logística. Creo que es muy complicado y también crear tu catálogo de productos. Creo que empezar desde cero sí es muy difícil, también por la parte de que no conoces mucho este tema, ¿no? O sea, sé de administración, pero, ah, caray, pues cómo me aviento al mundo, cómo sé que me va a querer comprar y también afrontarse a los diversos clientes que hay en el mundo, ¿no? Y que pueden ser muy complicados también y demandantes.
Ahí te enfrentaste a algo que a lo mejor a muchas personas no nos gusta, ¿no? Que hagan el regateo, digamos.
Así es, sí, definitivamente muchísima gente nos dice es lo menos y de repente yo digo, no, hay que darle valor a las cosas que hacemos nosotros los mexicanos también y lo comparto así de esta manera. Yo también he llegado a decir, ¿no? ¿Cuánto es lo menos? Pero a las cosas artesanas que hacemos realmente con nuestras propias manos hay que darle ese valor, ese gran valor que la gente dedica al momento y esfuerzo al momento de hacer las piezas tan bonitas, de que utilizan sus manos y su tiempo. Entonces yo los invito a que sí valoren las cosas que se hacen, que son hechas a mano, y apoyemos el consumo local.
Porque aparte son piezas únicas, no tienes un molde para hacerlo en serie.
No, definitivamente no tenemos un molde, tenemos una medida estándar, pero es tal cual, pues tú hacerla e irla tejiendo y, e irle midiendo, vaya, porque pues no tienes una máquina que te pueda hacer, ¿no? Son tus propias manos.
Claro. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer una pieza, por ejemplo, estándar?
Bueno, una repisa, antes me tardaba 40 minutos, bueno, no, 40 minutos. Lo que tarda en tejerla es aproximadamente una media hora, que son 4 sujetadores. Y además tengo que lijar la madera, tengo que barnizarla. Uf, en eso sí tengo que esperar como un día completo, si inicio desde la mañana, porque tiene su proceso de secado, ¿no? Entonces, yo creo que un día completo, sumando que se tiene que esperar, ¿no? O sea, si acumulamos las horas, yo creo que serían unas 4 horas y media aproximadamente del proceso que tardaría.
Sí, con todo el trabajo.
Con todo el trabajo, por supuesto, sí.
Ahora, ¿cuáles son tus próximos proyectos o cuál es tu próxima meta a ponerte como emprendedora?
Bueno, en la parte de aquí tengo muchos proyectos en general personales, pero ahorita con la marca que creé que se llama Macra, pretendo crecerla, pretendo, si de repente sueño en ya tener un local porque me preguntan si tengo, de momento pues no, me pienso meter como a esas tiendas que tienen como diferentes productos, meter ahí mis productos. Y posteriormente sí darme cumplir la meta de tener un propio estudio, un propio como local de decoración de interiores hecho con macramé y madera.
¿Esa sería tu próxima meta?
Mi próxima meta a un mediano o largo plazo, sí.
¿Tienes que darle más impulso a esta o
sí,
con tu profesión o con tu tamaño?
Sí, le pienso dar como balancear todo. Sí pienso darle un impulso a mi marca, pero también balancear la parte de mi trabajo, porque yo sé que me encanta lo que hago y estoy estudiando también eso. Entonces, todo lo que aprendo en la escuela lo voy a aplicar a mi marca personal y también a la parte del laboral. Entonces, sí lo pienso equilibrar mucho, pero no descuidar nada.
Salir de lo planeado, de la imaginación a la realidad... ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado?
Pues múltiples cosas se me vienen a la mente. Yo creo que el mayor aprendizaje es que nunca te debes de dar por vencido y que creer en ti. Yo, eso es lo primero que se me viene a la mente, y el aprendizaje es confiar en mí y confiar en que si le das, si confías en ti y si le dedicas esa pasión a lo que haces, a todo, realmente puedes lograr muchísimas cosas.
¿Cómo si quieres que sepa la gente de ti o de tu marca?
Pues que me sigan en redes sociales, Macra con K y doble A MX. Y bueno, esperemos que les gusten nuestras piezas tan bonitas. Apoyen el consumo local aquí en Puerto Vallarta. Muchísimas gracias.
Puro arte vallartense.
¿Perdón?
Puro arte vallartense.
Muchísimo arte vallartense, 100%.
Gracias.
Ahí está la historia de Mariana Carmona, una joven emprendedora que le está echando muchas ganas por salir adelante. Vamos con otro tema. Y bien, a partir de esta ocasión vamos a tener las actividades que realizan el personal de la Biblioteca Los Mangos, este centro cultural que pues ha destacado durante más de 20 años en ofrecer al público una importante e interesante gama de actividades. Ya al recobrar su actividad con la reactivación económica, pues ya tienen algunas ofertas que pueden aprovechar las personas. Escuchemos a Tania Mancha, directora de la Biblioteca Los Mangos. Adelante, Tania. Buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, un gusto saludarte. Te comparto la agenda de Biblioteca Los Mangos Centro Cultural. Viernes 18 de septiembre, 7 p.m. a través de Facebook Live de Biblioteca Los Mangos, con el tema Crianza con Disciplina Positiva, a cargo de las psicólogas Nelly Sánchez y Alejandra Oli. Viernes 28 de septiembre, 12 del día, a través de Facebook Live de Biblioteca Los Mangos, estaremos charlando con las chicas de Perspectiva Violeta México en el Día Internacional por la Legalización del Aborto, quienes nos compartirán los principales aportes de esta temática desde una perspectiva médica e histórica. Miércoles 30 de septiembre lanzaremos un concurso de ensayo con la temática Pedagogías de la Pandemia. Esta convocatoria va dirigida a adultos y jóvenes, por lo que los invitamos a estar atentos a las bases de dicha convocatoria. Recuerden que Biblioteca Los Mangos trabajamos reforestando el pensamiento a través de la lectura. Te mando un saludo, Miguel Ángel Ocaña, a ti y a todo tu auditorio.
Es momento de hacer una pausa aquí en Genios, Poetas y Locos y continuamos con la segunda mitad de este espacio.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos y es momento de la cápsula animalera que esta semana nos acompaña Laura Espinosa con una leyenda muy interesante que estoy seguro te va a gustar. Adelante Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal y hoy quiero platicarles acerca de una leyenda llamada El Puente del Arcoíris. Este es un relato anónimo que se ha transmitido por generaciones y que es muy popular entre los animalistas actualmente. Cuenta la leyenda que existe un puente que une al cielo y a la tierra. Cuando un animal de compañía muere, regresa al hogar eterno que está cruzando el puente del arco iris. Sin embargo, antes de cruzar este puente, los animales que fueron muy amados en esta tierra encuentran un pequeño paraíso, un lugar idílico, libre de hambre, libre de dolor, libre de vejaciones, donde pueden correr felices entre hermosos campos con árboles y arroyos, rodeados de otras almas de cuatro patas. Ahí están realmente alegres, realmente felices, nada les hace falta, salvo que extrañan una pequeña cosa, a alguien muy especial a quien dejaron atrás. Un buen día, entre sus juegos y su felicidad, observan a lo lejos a un alma que se acerca. Sus miradas se cruzan y rápidamente ambos se reconocen y se abrazan llenos de felicidad. Es el humano que dejaron atrás, al que nunca olvidaron y quien nunca los olvidó. Y entonces sí, cruzan juntos el puente para pasar al otro lado del arco iris y encontrar el hogar eterno y no separarse nunca jamás. Esta historia, no importa la edad que tengamos, nos conforta un poco cuando hemos perdido a un amigo de cuatro patas. Descansa en paz, amada Pelitos. Nunca te voy a olvidar. Siempre dejaste mi ropa llena de pelos y mi corazón pleno de amor. Espérame para cruzar juntas el arco iris y no separarnos nunca más. Gracias por su atención. Los invitamos a que nos sigan por Facebook como Sociedad Animal. Gracias.
Muchas gracias a Laura Espinosa por esta interesante colaboración que enriquece este espacio, mismo que está pensado para compartir, reflexionar y colaborar a generar una cultura del bienestar animal en la ciudad y sobre todo de responsabilidad ciudadana que permita una mayor armonía entre quienes habitamos Puerto Vallarta. Por cierto, quiero decirte que me recordó a esta leyenda azteca del Xoloitzcuintle, en la que se decía que las personas debían cuidar a este animal, pues ellos los guiarían a los muertos a través del camino hacia Mictlán. Pero déjame complementarte esta leyenda ayudándome del texto que publicó Alejandra Merino en croquetero.com. Cuenta la leyenda que en la época de los aztecas había un dios llamado Xolotl, que era el dios de la muerte, del este, de los espíritus y de los gemelos, señor de las estrellas, de la tarde y protector del inframundo. El dios Xolotl tenía cabeza de perro y era hermano de Quetzalcóatl. Una de sus funciones principales era ayudar a los muertos a cruzar al más allá. El dios no estaba solo, lo acompañaba un perro sin pelo que fue creado de una astilla del hueso de la vida y después fue otorgado a los hombres como un regalo sagrado. El Xoloitzcuintle tenía, según los aztecas, poderes mágicos para proteger a los vivos y guiar a los difuntos al inframundo. Así las personas tenían perros que los cuidaban en vida y cuando morían eran sacrificados enterradas con sus dueños para que los guiaran en su último viaje. Si alguien trataba mal a uno de estos perros, jamás podría entrar al reino de los muertos y vagaría eternamente. De esta manera, ningún Xoloitzcuintle lo guiaría en su viaje y el dios Xolotl no lo recibiría en el inframundo. Así que, ya sabes, si quieres trascender después de muerto y no quedarte como alma, qué pena, en este mundo, no trates mal a los perros aztecas. De hecho, no hay que tratar mal a ningún animal. Actualmente, los Xoloitzcuintles son reconocidos en todo el mundo como parte del patrimonio cultural de los mexicanos. Ahí la historia del famoso Xoloitzcuintle, que a últimas fechas ha tenido pues un gran regreso entre las personas que aman a esta raza de perros. Continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Ahora es momento de escuchar al doctor Alfonso Baños Francia, quien nos comparte un análisis sobre el desarrollo inmobiliario y cómo este se ha superpuesto por sobre el interés de la comunidad para beneficiar solo y exclusivamente a los desarrolladores. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso Baños. El día de hoy vamos a platicar sobre los beneficios privados e impactos colectivos de la urbanización. Y es que una de las formas más rentables de acumulación económica se vincula a la tierra, que se transforma en suelo para albergar actividades y necesidades humanas. La introducción de los servicios requeridos suele estar financiado con recursos públicos por el alto costo que implica para los inversionistas privados y, contradictoriamente, estos son los últimos quienes aprovechan para su beneficio la plusvalía alcanzada. Así, los negocios inmobiliarios son puestos en marcha de la perspectiva del inversionista individual y no en función de su beneficio colectivo. Esta práctica requiere inhibir y aplazar cualquier intento por disponer de instrumentos de ordenamiento o planeación urbana con visión comunitaria que limite los mecanismos de transferencia y contribuya a resolver las externalidades del mercado de suelos. La especulación inmobiliaria debería ser regulada con eficacia, toda vez que en la Constitución de nuestro país se subraya la naturaleza social del suelo urbano, que debería ser empleado como valor de uso, evitando su comercialización como si fuese cualquier otro producto. Sin embargo, la constante aplicación discrecional de las leyes y normas provoca que grupos privilegiados de particulares se apropien del valor del suelo que se ha ido acumulando por la colectividad en el tiempo. De hecho, la inversión de capital en México ha privilegiado históricamente al mercado inmobiliario por encima de la inversión en el sector productivo, con los consecuentes efectos en la innovación de dicho sector. Esta tendencia por vivir de las rentas la heredamos del régimen colonial español, inscribiéndose en el imaginario nacional gracias al eficaz entrenamiento recibido por siglos. Por ello, resulta tan normal perseguir esta aspiración como una forma de vida. Al observar las prácticas inmobiliarias en Puerto Vallarta, comprobamos que las formas extractivas de hacer ciudad están enraizadas en la mentalidad patasalada. Por eso cuesta mucho trabajo que la clase en el poder busque otras modalidades más sostenibles al no alcanzar a visualizar los caminos alternativos que también son rentables. Cuando los beneficios de la urbanización son capturados por el capital privado y los impactos socializados, es decir, pagados con financiamiento público, la fórmula no podrá sostenerse e implicará la ruptura en el equilibrio de cualquier ecosistema urbano. Nuestra comunidad vallartense va tarde a su cita con la sostenibilidad urbana. Ojalá que los efectos del modelo depredador que aún prevalece, evidenciados durante la actual pandemia, nos permitan encontrar otras formas de gestionar la vida en nuestro Puerto Vallarta. Gracias por escucharme, nos encontramos en la siguiente.
Y bien, ahora quiero compartirte un par de recomendaciones. La primera de ellas se llama El dilema de las redes sociales, un documental de Netflix que muestra el lado oscuro de estas redes sociales que de alguna manera se han vuelto indispensables en nuestro actuar cotidiano. Este documental se estrenó en el Festival de Sundance y llegó ahora al streaming y te muestra de manera muy clara cómo los creadores mismos de estas redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, incluso Google, manejan o manipulan de alguna manera los pensamientos, las decisiones y los deseos de las personas a través de una serie de algoritmos en los que lo último que importa es el ser humano. Lo primero o lo que prevalece en esta cultura del consumismo es que las personas compren lo que las empresas ofrecen a través de sus productos. Es un documental bien interesante que en serio creo que vale la pena ver para que de alguna manera tomes conciencia de lo que estas compañías hacen con tu mente, que aunque crees que tú tienes el control de lo que ves, es todo lo contrario, es lo que los algoritmos deciden por ti y de esa manera te van manipulando. Es un documental bien interesante, no es muy largo, pero creo que vale la pena que lo veas para ampliar un poco más el horizonte de estas redes sociales que vivimos hoy en día como una parte fundamental, como ya te decía al principio, de nuestras vidas. Y ahora, en cuanto a libros, quiero platicarte que estoy leyendo un libro que se llama Felipe el Oscuro, de Olga Wornat, una periodista y escritora argentina, autora de 10 libros, y que se metió a fondo en la historia del expresidente de México, dando a conocer no solamente parte de su pasado y cómo influyó en él los traumas que traía desde niño, sino también en toda una serie de actos que en verdad te va a sorprender en cuanto a la corrupción, en cuanto a una serie de situaciones que hasta hoy en día están generando efectos. Es un libro muy interesante, muy ilustrativo de lo que fue el gobierno de Felipe Calderón y que estoy seguro te va a cambiar totalmente la perspectiva de lo que pensabas de este presidente, que por cierto destacan mucho cómo llegó a la presidencia de una manera poco ortodoxa, pero también destaca una serie de situaciones en las que estuvo involucrado y que hoy en día podemos entender qué es lo que está sucediendo y por qué el país está teniendo ese rumbo. Por ejemplo, quiero platicarte el caso de la famosa guerra contra el narcotráfico. Felipe el Oscuro, de Olga Wornat, te lo recomiendo. Es un libro, no es caro, cuesta 250 pesos aproximadamente. Y de veras, lo vas a disfrutar, te va a gustar muchísimo, pero sobre todo te va a ampliar, como te decía, mucho los horizontes de lo que sucede aquí en nuestro querido México. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos si nada más se atraviesa la próxima semana y por favor cuídate mucho, procura no salir de casa, todavía seguimos en contingencia y si sales no olvides ni el cubrebocas ni tu gel antibacterial. Recuerda que de todos depende que los contagios disminuyan. Muchísimas gracias. Gracias a George Q que nos estuvo apoyando allá en la operación. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.